nuestros tiempos están en las manos de Dios. Él levanta a los héroes y derroca a los tiranos. De hecho, es casi imposible tener un héroe sin un opresor. ¿No es así? Por tal motivo, si queremos entender a los grandiosos de la historia, entonces debemos entender también su historia política y su geografía. Bienvenido a Visión para Vivir, junto con el pastor Carlos Azazueta. Hoy continuamos con la serie Elías, un hombre como nosotros. Así que le invito a que nos acompañe al primer libro de Reyes y escuchemos la continuación del mensaje. Solo y firme en la brecha.
El mensaje del día de hoy lo estaremos basando en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. Y como si fuera poco andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Creo que es de mucha importancia la mención que se hace de este matrimonio aquí en el versículo 31. Nunca antes en la historia del Reino del Norte se hace mención de un matrimonio hasta hoy. De repente, Acab no es el único que se menciona como rey, sino que su esposa Jezabel también es mencionada en este reinado que duró 22 años. ¿Por qué es que Dios hace una pausa para mencionar a Jezabel, esposa de Acab? Bueno, hay dos razones que son muy obvias. En primer lugar, ella era la persona dominante en ese matrimonio. Sí, ella era la que llevaba los pantalones. Ella fue la que realmente gobernó esa nación. El gobierno de Acab fue, en todo sentido de la palabra, un gobierno de faldas, o de pantalones usado por mujeres, como usted quiera llamarle. Esta mujer controló el reino de Acab y por consecuencia tomó las riendas de la gente de Israel. En segundo lugar, porque ella fue quien inició el culto a Baal, el dios pagano. Como podrá ver, su padre Ed Baal es mencionado en el versículo 31. Él era de Sidón. El culto a Baal tuvo su origen desde el tiempo de los cananeos, en los tiempos antiguos de la tierra, y no había llegado a Israel hasta que Jezabel reinó en ese lugar. Baal era el dios de la lluvia, el dios de la prosperidad y fertilidad, el dios de las cosechas, el de los sembradíos y de la tierra. Cuando una persona recibía una buena cosecha, no agradecía a Jehová Dios por ella. Se les enseñaba que debían agradecerle a Baal y como resultado la maldad acrecentaba. El escritor bíblico Oswald Sanders escribió acerca de Elías diciendo lo siguiente: Elías apareció en un momento crítico en la historia de Israel. Al igual que un meteoro, fue como un relámpago en la negra oscuridad de la noche espiritual de Israel. ¡Qué palabras tan adecuadas! Nadie pudo haber lidiado con Acab y con Jezabel de la manera en que lo hizo el profeta Elías. Jezabel es nombrada por el autor F.B. Meyer como la famosa Lady Macbeth del Antiguo Testamento. Ella reunía todas las características de una persona endemoniada. Yo pienso que ponerle Jezabel a una de sus hijas es como querer ponerle Judas a uno de sus hijos. Más o menos es la historia. Y cuando uno estudia la historia de esta mujer llamada Jezabel, realmente uno se convence de que quizá haya estado endemoniada y que el diablo controlaba y operaba a través de la vida de esta mujer Jezabel. Usted podrá notar que la última parte del capítulo 16 es como una expresión silenciosa de desesperanza. Versículo 32 dice: Y edificó un altar Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Hay como un suspiro de desesperación en esta narración, como un lamento, como un dolor del corazón. Y si usted no lo ve así, entonces no verá el gran impacto que hace la llegada del profeta Elías. Habiendo visto y entendido los tiempos en los que Elías vivió, ahora podemos ver un poquito más de cerca a su persona. En el capítulo 17, versículo 1, podemos ver el comienzo, algo abrupto, algo inusual, para un hombre de Dios de gran estatura, por así decirlo, pero así es como debió haber sido. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Puedo ver en el versículo 1 tres aspectos significativos en relación a la persona de Elías. El primero de ellos es su nombre, el segundo su lugar de origen y el tercero su estilo. Desglosemos esto. Primero, el nombre de Elías. Está compuesto por tres partes. Primero, él significa Dios. En el Antiguo Testamento, Elohim era seguido por el abreviado El. Luego la palabra Ha, J-A-H, la última parte de su nombre, significa Jehová. Entonces tenemos Dios y tenemos Jehová. En la mitad de su nombre encontramos la letra I, que en hebreo significa mí o mío. Su nombre significaba mi Dios es Jehová. Elías, mi Dios es Jehová. Y vivió en los tiempos en que Baal era el dios de la tierra, el cual Acab y su reino rendían culto. Pero cuando llegó Elías, su propio nombre hablaba de su carácter. Yo tengo un Dios, y su nombre es Jehová. Solo a él sirvo, y en él me mantengo firme. Esta era la razón por la cual se encontraba solo, parado en la brecha. Firme. ¿Por qué? Porque confiaba en Jehová. Ahora veamos su lugar de origen. Notará que la tierra de origen de Elías se llamaba Tisbé. Por consiguiente lo nombraron Elías el Tisbita. No hay mucha información en cuanto a la tierra de Tisbé, pero sabemos que estaba en Galaad. Algunos historiadores han logrado unir algunos cabos sueltos acerca de esta ciudad. Con la ayuda de algunos descubrimientos arqueológicos, se dice que era un lugar de aislamiento y de vida al aire libre. Un lugar donde posiblemente la gente era fuerte, musculosa y bronceada por el sol. Gente fornida, por así decirlo. Para nada fue un lugar de gente refinada y sofisticada. Ninguna escuela de profetas que haya sido conocida por capacitar a jóvenes profetas en el ministerio estuvo situada en Tisbé. Tisbé era un lugar de poca diplomacia. Era un lugar austero, burdo, tosco. Y si usted ha estudiado acerca de Elías, podrá ver que esto que digo es verdad. Emerson Fosdick, en su libro Las grandes voces de la Reforma, nos hablan de aquel gran hombre, Juan Knox o John Knox, el gran profeta de Escocia. Si usted no ha leído mucho acerca de la Reforma, le invito a que lo haga. Usted necesita ver cómo la cristiandad protestante surgió de la decadencia de la tradición católica romana. Tiene que ver lo que Dios hizo a través de estos hombres. Es verdaderamente impresionante ver cómo Dios utilizó hombres como Huss, Wycliffe, Lutero, Zwinglio y Calvino. Usted necesita leer acerca de otras naciones como ellas fueron formadas y diseñadas. Por ejemplo, la nación de Escocia tiene mucho que agradecerle al señor Juan Knox. Fosdick habla de él y escribe lo siguiente. Knox fue un hombre severo en su época de severidad, en un país duro y violento. Dice el doctor Thomas Macrie, la corrupción por la cual el cristianismo estaba universalmente desfigurado antes de la Reforma había llegado a la cúspide en Escocia más que en cualquier otra nación dentro del recinto de la Iglesia del Occidente. La superstición y la impostura religiosa tenían la forma más vulgar y habían sido fácilmente recibidas por un pueblo rudo e ignorante. Desde el comienzo, la senda de Knox fue dura, y hacía falta un hombre duro para que la transitara. Otros disparaban a las ramas del papado desde escondites, pero Knox lo hacía a las raíces mismas, para destruirlo todo. Pero lo que usted no sabe es que Juan Knox tenía un lado amable y tierno, y eso fue lo que caracterizó esa gran vida que él tuvo. Se decía que a veces, al abrir la palabra de Dios, que ni siquiera podía hablar porque se le inundaban los ojos de lágrimas. Se decía que la reina de Escocia decía acerca de él, «Temo más la pluma de Knox que todos los ejércitos de Escocia». Knox era un hombre ilustrado, un hombre de ternura conmovedora. Un hombre de ese tipo era necesario para esas horas negras, oscuras de Escocia. Eso es lo mismo que pienso del profeta Elías, y esto me lleva a hablar de su estilo. Por favor recuerde que al llegar a este punto han pasado más de 60 años de incredulidad, de iniquidad, de idolatría en el pueblo de Israel. Luego de la nada aparece un profeta que hasta parece ser un pordiosero, sin ninguna sofisticación, sin ningún entrenamiento o refinamiento. Él simplemente se para frente al rey y le dice, «Vive Dios, Señor de Israel, que no habrá lluvia ni siquiera rocío durante años a menos que yo lo diga. Así es que con Baal o sin Baal, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley». Ah, no, esa es una canción mexicana, ¿verdad? Pero usted entiende lo que quiero decirle, ¿cierto? Elías dice, no tendrás lluvia para tus tierras. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la experiencia de enfrentarse solo ante una situación amenazadora. Pero mientras doy cierre a este primer mensaje de esta serie impactante, yo quisiera que usted pensara en lo que acabo de decirle. Quiero aplicar una verdad en particular a nuestras vidas. Estoy convencido de que el cristianismo no está impactando de la manera que debería hacerlo el día de hoy, porque no hay muchas personas dispuestas a mantenerse firmes, aunque estén solos, ante un mundo perdido como el que vivimos. Nuestros días son caracterizados por la mediocridad, francamente hablando. Los cristianos se han mezclado y se han hecho al escenario del mundo de nuestros tiempos y se han confundido. No hay diferencia entre ser cristiano y no cristiano. Usted tiene que pensar un buen tiempo y ver cuidadosamente para poder reconocer a un verdadero hijo de Dios. Porque no está de moda, no es lo de hoy. De hecho, es la única cosa por la cual debemos ser extremadamente tolerantes y pacientes. Por lo cual debemos sufrir hasta llegar al punto de comprometer nuestra fe, de intercambiarla. Y eso es triste. Encuentro tres lecciones importantes en la vida del profeta Elías, que considero que tienen una aplicación extremadamente importante también para nosotros. Por favor, escúcheme con detenimiento. Piense en el estado en que se encuentra su vida en este momento. Piense en el contexto en el que usted vive su vida. Mire a su alrededor. Vea el panorama tan oscuro. Vea el lugar donde usted vive. Vea la sociedad donde usted está habitando en este momento. Cómo todo se da. La maldad, la violencia, el desenfreno. Obsérvelo. Lección número 1. Dios busca gente especial para un tiempo de dificultad. Repito, Dios busca gente especial para tiempos de dificultad. En la oscuridad de esos días, Dios requirió a un hombre especial y no lo encontró en la corte de justicia o en algún seminario teológico. Tampoco lo encontró en la casa donde vivía el rey Acab. Tuvo que ir hasta Galaad y encontrar una pequeña población llamada Tisbe. De todos los lugares, tuvo que ser precisamente Tisbe de donde encontrara a un hombre llamado Elías. Ezequiel capítulo 22, comenzando el versículo 23, dice, y vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, dile, tú eres tierra que no ha sido lavada ni mojada con la lluvia del día de la indignación. Hay conspiración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que desgarra la presa. Han devorado almas de las riquezas y cosas preciosas se han apoderado. Las viudas se han multiplicado en medio de ella. Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. Entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo y he sido profanado entre ellos. Sus príncipes, en medio de ella, son como lobos que desgarran la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Y sus profetas los han recubierto con cal, viendo visiones falsas y adivinándoles mentiras, diciendo, así dice el Señor Dios, cuando el Señor no ha hablado. Las gentes de la tierra han hecho violencia y cometido robo. Han oprimido al pobre y al necesitado, y han maltratado injustamente al extranjero. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie, en la brecha, delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. He derramado, pues, mi indignación sobre ellos. Con el fuego de mi furor los he consumido. He hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor Dios. Nuevamente el versículo 30, escúchelo con atención. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. En otras palabras, el Señor dice, busqué a alguien que tuviera las agallas para decir, eso está mal, y no lo pude encontrar. A eso es a lo que me refiero, al leer primero de Reyes capítulo 17, versículo 1. Me refiero a un hombre como Elías, un hombre raro y único, un hombre diferente, pero un hombre como nosotros. Permítame hablarle a aquellos que tienen a sus hijos en la escuela. Sí, en las escuelas de hoy no se promueven cosas como estas, no se promueven las cosas de Dios, cosas como mantenerse firmes y fuertes. Así que mi consejo es que aprendan ustedes a enseñarles, enséñenles a decir que no, cuando la ocasión lo amerite, que ellos puedan discernir entre lo bueno y lo malo, y que sus respuestas den indicios de que Cristo vive en sus vidas. Enseñe y modele esas convicciones en sus hijos. La escuela no se los va a enseñar. Muchas personas se vuelven corruptas en su manera de hacer negocios. Personas que en un tiempo eran honestas, personas que eran confiables, ahora se han vuelto corruptas. Falta de ética, han corrompido sus valores. Con el paso del tiempo han perdido sus valores y principios que aprendieron de sus propios padres. Si es así, entonces usted no es el tipo de persona que Dios anda buscando en estos tiempos tan difíciles en los que vivimos actualmente. Manténgase firme, párese en la brecha, defienda sus principios. Sea un instrumento de Dios en este mundo perdido. Lección número 2. Los métodos de Dios seguido nos sorprenden. Nuevamente, los métodos de Dios muy a menudo nos sorprenden. Usted tal vez hubiera esperado a que Dios usara un ejército para acabar con personas como Acab y Jezabel, ¿no lo cree? O quizás usted podría pensar que Dios usaría un poderoso guerrero como William Wallace, el de Braveheart, que no descansaría hasta acabar con un rey como Acab. Pero nunca pensaría que Dios utilizaría un hombre como Elías. ¿Sabe una cosa? Este tipo de pensamiento nos delata a nosotros mismos. Nosotros mismos pensamos en otro tipo de personas más calificadas para llevar a cabo tareas misioneras o para dirigir grupos de estudios. Pensamos en alguien más entrenado con el uso de la Biblia, estudiando, por ejemplo, en algún seminario, pero muchas veces no pensaríamos en nosotros mismos, ¿verdad? Muy a menudo nos descalificamos. ¿Y qué me dice de las damas? Aquellas amas de casa las cuales están involucradas en el constante ministerio de criar a los hijos. Ellas también pueden ser esas personas indicadas para un trabajo especial de Dios. Puede ser que Dios ponga en sus manos una tarea muy significativa para que ellas realicen. El de llevar a esos pequeños a los pies de Cristo. Y eso es todo, no hay nada insignificante en eso. Así que por favor, nunca se niegue a hacer una tarea que Dios le pide que haga. Recuerde que los métodos de Dios son verdaderamente sorprendentes. De hecho, a veces los encontramos ilógicos. A veces no tienen sentido para nosotros. Es muy probable que usted siga pensando que alguien más debe realizar la tarea que Dios ha ordenado que usted haga, que usted no se considera adecuado. Así es que no pierda oportunidad en este momento de realizar la voluntad de Dios. Si Dios le está llamando a hacer, recuerde que Él lo va a capacitar. Si Dios le llama, Él lo capacita. Si usted está dispuesto, Él pone los medios. Pero quiere que usted se pare en la brecha y se ponga delante de Él y delante del pueblo que Él quiere ministrar. Lección número 3. Primero y antes que nada, estamos parados frente a Dios. Primero y antes que cualquier otra cosa, nos encontramos delante del Señor. Me pregunto si la profecía escrita por Ezequiel acerca de los tiempos de Elías fue escrita también para nosotros. Segundo libro de Crónicas describe a Dios buscando a hombres y mujeres con corazones dedicados completamente a Él. Si Dios se pusiera a buscar en nuestras iglesias en estos tiempos, me pregunto a cuántas personas encontraría. A lo mejor me oigo como disco rayado, pero no me canso de decir esto. Si su cristianismo no tiene convicción de acero en sus huesos, entonces hay algo malo en el proceso que hay en su corazón. Dios está buscando actualmente corazones que estén completamente a su disposición. Él busca personas que no se dobleguen ante las situaciones difíciles. Él busca personas que se mantengan firmes, parados en la brecha, delante de Dios y delante del pueblo. En uno de sus libros, el pastor Chuck Swindoll cuenta la siguiente anécdota. Dice, cuando yo estaba en la escuela preparatoria, una de mis clases favoritas era la clase de arte dramático. En nuestro equipo de teatro teníamos a un compañero llamado Samuel, quien era tan bueno en todos los papeles que él interpretaba que opacaba fácilmente al resto de nosotros. Samuel era tan bueno que pronto se convirtió en el objeto de envidia de todos nosotros. Esto se volvió un problema, al grado tal de que cuando llegó el momento de hacer una presentación final del semestre, el director, que estaba recibiendo nuestras críticas, finalmente dijo, está bien, le voy a dar a Samuel el papel del mayordomo en esta obra. Ahora bien, el mayordomo no tenía que decir una sola palabra en la obra. Lo único que tenía que hacer era estar de pie en el mismo sitio, en cada uno de los actos y en todas las escenas durante toda la obra. No es mucho lo que se puede hacer en una parte así, ¿cierto? Pues bien, Samuel recibió el premio como el mejor actor de esa obra y un aplauso de toda la gente puesta de pie. Sí, no tuvo que hablar nada. ¡Ah, pero qué gama de expresiones dio al público con esos gestos, las muecas y las contorsiones que hacía! De hecho, la obra fue un fiasco, excepto por la participación de Samuel. Aun y cuando interpretó el papel de un mayordomo, sin hablar, sin decir una sola palabra, él se llevó el premio al mejor actor. Estimado amigo o amiga que me está escuchando, cualquiera que sea el papel que Dios le haya dado a usted a realizar en esta vida, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la casa, sea como ama de casa o sea como empleado, como mecánico, como trabajador, como campesino, si usted ya es una persona jubilada, si Dios le está diciendo quiero usarte, por favor, no minimice su posición, obedezca al Señor. Usted no carece de importancia cuando se trata de enfrentarse solo en favor de la verdad, siempre y cuando esté delante de Dios.
Esperamos que el mensaje de hoy le haya traído una fresca convicción del valor de una vida dedicada completamente a Dios. Usted escucha a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Pero esto no es todo. En breve, el pastor Carlos concluirá este mensaje con una oración. Deuteronomio 32:46 dice: Toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Transmítelas como una orden a tus hijos, para que obedezcan cada palabra de esas instrucciones. Para estar listos y atacar las multitudes de tentaciones que cada hombre enfrenta cada día, la Biblia nos indica que debemos aprender a tomar en serio y utilizar la palabra de Dios como nuestra espada poderosa y eficaz contra el enemigo, Satanás. En su nuevo librito, Las tentaciones que los hombres enfrentan, el pastor Charles Swindoll comparte principios del libro de Santiago para ayudar a todo hombre a identificar y a abordar 6 tentaciones que cada padre de familia enfrenta en nuestros tiempos. Adquiera este nuevo librito en formato digital o impreso en agradecimiento por su apoyo económico al ministerio durante este mes de octubre. Al donar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede comunicarse con el ministerio llamando al 469-535-8433. Pero si usted prefiere donar electrónicamente, ingrese a visionparavivir.org o a través de nuestra aplicación móvil y solicite este librito en formato digital. Y ahora regresa con nosotros el pastor Carlos.
Quisiera orar por usted en este momento y que piense mucho en lo que acabo de decirle en este mensaje. Es un mensaje que Dios me ha dado a mí en lo particular. Es un mensaje especial que tomo muy a pecho porque yo, al igual que usted, me consideraba una persona inadecuada para el trabajo que Dios me estaba llamando a realizar. ¿Cómo era posible que yo, viviendo en un lugar tan pequeño, en una población tan apartada, pudiera ser sacado de aquel lugar para ser llamado a tomar preparación y a pastorear una congregación y ahora estar delante de usted a través de esta radio que usted me está escuchando y poder compartir con usted algo que Dios ha puesto en mi vida, en mi corazón? No lo pudiera creer. Nadie lo hubiera creído. Yo no lo creía. Pero esa fue decisión de Dios. No podemos minimizar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, mi hermano. Recuerde que es Dios, no nosotros, el que merece toda la gloria, toda la honra. Y es Dios el que lleva a cabo su voluntad. Es Dios el que usa personas, a ollas de barro cuarteadas como nosotros, para poner un tesoro maravilloso dentro, que es el Evangelio de Jesucristo. Así que sirvamos solamente a Él y jamás menospreciemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Oremos. Padre, no es nuestro deseo hacer una decisión emocional en este momento. Una decisión basada en la vida emocionante de un hombre como Elías, sin hacer un compromiso basada en la enseñanza que el Espíritu Santo tuyo puede hacer en nuestros corazones. Oh Padre, es muy fácil caer en la rutina diaria de la vida, en este mundo en el que vivimos, un mundo donde cada mañana nos levantamos, nos vestimos, nos vamos al trabajo o a la escuela, luego regresamos del trabajo y de la escuela, vemos televisión, nos dormimos y el día siguiente repetimos el ciclo. Padre, mi oración es que tú uses a este personaje como Elías, un hombre que tuvo una vida verdaderamente entregada a ti, a este hombre que puede mostrarnos lo que se puede hacer en un mundo decadente donde muy pocos se encuentran parados solos y firmes en la brecha. Por favor, Señor, toca nuestras vidas. Permite que el fruto de este mensaje sea evidente en la vida de aquellos que lo han escuchado en este día. Y Padre, úsanos. Usa a estas tus ovejas en medio de un mundo lleno de lobos rapaces. Cúbrenos con el manto de tu gracia. Protégenos al proclamar tu palabra. Danos de nuevo, danos valentía para poder enfrentarnos y decir lo que es correcto sobre todo aquello que viene de ti, de tu palabra. Todo esto, Padre eterno, te lo pedimos en el nombre de aquel que fue valiente, aquel que fue el ejemplo, aquel que se paró en la brecha y entregó su vida y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y en Él oramos y a Él nos encomendamos. Amén.
En nuestra próxima audición de Visión para Vivir, el pastor Carlos iniciará el mensaje titulado Campamento de Entrenamiento en Querit.
Este mensaje, Solo y Firme en la Brecha, es copyright 2011 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.